Querido Jesús, estamos aquí porque queremos aprender a ser mejores seguidores tuyos y queremos, Señor, trabajar en la viña del Señor. Ayúdanos, Señor, y danos el Espíritu Santo para poder hacer todo lo que tú quieres para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, aquellos que no estuvieron para la primera presentación, hablamos de qué es el evangelismo. Es muy difícil hacer el evangelismo sin saber qué es el evangelismo. Nos dimos cuenta que el evangelismo viene de la palabra evangelio y que el evangelio significa buenas nuevas. Es un mensaje optimista, positivo, y que el evangelismo realmente es buenas nuevas ismo. Es un mensaje positivo ismo. O sea que todo lo que uno comparte con las personas debe de tener algo de esperanza, algo de aliento, algo de inspiración. Y si no hay nada de eso en su mensaje, el evangelio no está presente. Para hacer el evangelismo correctamente, se necesita el evangelio. Y obviamente, sin el evangelio, la gente no va a recibir el poder de Dios para la salvación. Vimos en Romanos 1 que el evangelio tiene el poder de Dios para salvarnos de todo tipo de pecado. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de hacer como iglesia, es predicar el evangelio, aún con todas las peculiaridades de nuestras creencias, sea el concepto apocalíptico, sea el estilo de vida, todo tiene que tener en el ADN de todo lo que hacemos las buenas nuevas de Cristo, todo. Cuando no tenemos las buenas nuevas, el evangelio, en nuestra cultura y estilo de vida de iglesia, algo va a pasar. Cuando lo tenemos, algo pasa. La gente recibe inspiración, recibe aliento y recibe motivación. Cuando no tenemos el evangelio y solamente tenemos mensajes que gira mayormente a comportamiento, lo que se debe de hacer y no se debe de hacer, ¿qué cree que va a ser el resultado? Va a ser un resultado muy seco. Un resultado de, bueno, hay que hacer esto porque hay que hacerlo. ¿Viste? Es como tener un matrimonio con reglas sin tener amor. Que eso lamentablemente existe en muchas situaciones. Eso no queremos tenerlo con Jesús. ¿Amén? No queremos tener nada de eso con Jesús. Queremos tener amor con Jesús. Porque cuando uno tiene amor con Jesús, toda la obediencia y las reglas, mis queridos hermanos, es dulce. ¿Sí o no? Pero cuando no tenemos el amor de Jesús, si no tenemos el evangelio, no tenemos el mensaje optimista, las reglas son una pesadilla, ¿sí o no? Es una carga. Y el joven que no tiene el fundamento del evangelio va a sufrir, porque no va a tener el fundamento necesario para poder llevar a cabo todo en su contexto adecuado. Así que es muy importante entender lo que es el evangelismo ligado con el evangelio. De nuevo, como dije en la primera presentación, esto no es un sermón, aunque yo soy medio loco, me camino por aquí y comienzo a hacer esto. Esto es un diálogo, ¿sí o no? Esto es un grupo pequeño. Si tiene algo para aportar, levante la mano y aporte, hermano. Bienvenidos. Si tiene una pregunta, levante y estamos aquí para aprender juntos. Todos los talleres, los temas son diferentes, son distintos. Así, el que no vino la primera vez, la perdiste, qué pena. Por eso estoy haciendo un repaso un poco breve. Pero vamos ahora a hablar un poco sobre el detalle de la gran comisión de Jesús. La gran comisión de Jesús. Quiero que comencemos en el libro de Mateo. Si tienen sus Biblias, todos tienen sus Biblias. Deben de tener sus Biblias. Estamos en GYC, ¿no? El GYC es muy importante tener sus Biblias. Mateo capítulo, dice 26, pero es un error. Es realmente el 28. El 28 que es el último capítulo del primer evangelio. Interesante que la comisión viene del evangelio. El evangelio es las buenas nuevas, la comisión es parte del evangelio. Mateo capítulo 28, prácticamente la mayor parte de Mateo 28 se dedica a la resurrección de Cristo Jesús. La resurrección de Cristo Jesús es el evento más importante en toda la historia. ¿Por qué? Porque si Cristo no hubiera resucitado, ¿cuáles son las implicaciones de eso?
Pablo dice que vana es nuestra fe.
Vana es nuestra fe. Estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué más?
Tendríamos esperanza.
No tendríamos esperanza. ¿Por qué?
Porque si esperamos en esta vida, somos los más miserables.
Somos los más miserables. Y si Cristo no resucitó, adivinen dónde Él no está. En el santuario celestial. ¿Y por qué el santuario celestial es importante? Porque es un ministerio de ¿qué? Intercesión. Si Cristo no resucitó de la tumba, no tenemos intercedor entre Dios y nosotros. Ya ven, ya están dando cuenta el valor. Y podemos seguir y seguir y seguir y seguir. Hablando del por qué es muy importante la resurrección. Entonces, la mayor parte del capítulo 28 habla de la resurrección. Y justo al final, conectado con la resurrección, porque la resurrección es ¿qué? Buenas nuevas. No solamente murió por nosotros, pero salió de la tumba como Él prometió en el tercer día. Este es realmente el Mesías. Este es realmente aquel que fue prometido desde el cielo. Es Él, Cristo Jesús de Nazaret. Él fue el escogido. Eso da inspiración, da esperanza. Hay más que esperar. Jesús está en el santuario, pero no va a estar en el santuario para siempre, ¿verdad? ¿Qué va a pasar después del santuario? El conflicto de los siglos dice que se va a quitar su vestimenta de sacerdote y se va a poner la vestimenta ¿de qué? ¿Alguien lo dijo por acá?
De reyes,
exactamente. Va a poner su vestimenta real como rey y se va a montar en un caballo blanco. ¿Y qué va a pasar? Va a vaciar a todo el cielo. Todos los ángeles van a salir del cielo y van a venir rumbo a Guatemala. A este planeta, ¿verdad que sí? Y van a hacer la operación de rescate más grande que se ha hecho en la historia del mundo. Eso es buenas nuevas. Eso me da la inspiración de salir y predicarle a todo el mundo. ¿Sí o no? Eso es lo que tenemos que tener para poder hacer eso. Pero si Cristo no resucitó y no tenemos esa esperanza, la tarea de llevar un mensaje incompleto sería una carga, ¿sí o no? Una carga. ¿Qué es más fácil? ¿Comunicarle a alguien que ganó la lotería o que va a morir en una semana por cáncer? ¿Por qué? ¿Por qué es más fácil compartirle con alguien que va a ganar la lotería? Porque es alegría, uno le da gusto darle un mensaje de alegría y de esperanza a una persona, ¿verdad? Es un poco incómodo, es un poco triste decirle a, mira, qué pena, tiene 7 días para vivir porque el cáncer está, eso está, ¿verdad que sí? Eso está duro, durísimo. Esta mañana, como a las 6 de la mañana, le tuve que dar una noticia a mi esposa. Porque sabes que en Facebook uno se entera de todo. Y me di cuenta que una de sus tías falleció anoche. Y yo me di cuenta y Tiffany estaba dormida. Obviamente no la desperté, pero esperé que se... Y me costó. No le quise decir, porque hace un año estuvimos en casa de la tía, disfrutando de ella. Tiffany, tengo malas noticias. Tu tía falleció. Ella... O sea, que no le sintió muy bien. Entonces, dar malas noticias nunca es algo que queremos hacer. Dar las buenas noticias es algo que nos alegramos. Incluso podemos hacer un poco fastidiosos dando buenas nuevas con excusa. ¿Sí o no? O sea, si yo tengo unas buenas nuevas que ganaste la lotería, yo tengo el permiso de despertarte a las 3 de la mañana. ¡Abre, abre! Bueno, tú saldrías enojadísima, diciendo, ¿qué te está...? Pero son las 3 de la mañana, esto no es hora de estar tocando. Ganaste la lotería. ¡Oh! ¡No me digas! ¡Ay, dame un abrazo! ¿Verdad que sí? Cuando uno tiene las buenas nuevas, uno tiene mucha excusa de hacer cosas que en otras ocasiones no lo tendría, ¿sí o no? Porque las buenas nuevas van más allá de la conveniencia o del sueño. Nosotros tenemos el mensaje más bueno del mundo, de todo el mundo, de los comparado con los políticos. El mensaje mejor, más optimista que tiene es el movimiento adventista del séptimo día. Tenemos esperanza y todavía hay tiempo para ser parte de aquellos que van a ser rescatados por Cristo Jesús. Entonces vamos, todo esto es el contexto de la Gran Comisión, por eso es que estoy más o menos hablando de esto. Mateo 26, vamos a comenzar en el versículo 16 hasta el 20, y quiero que un voluntario nos lea eso. 28, versículo 16 hasta el 20. Pregunta, ¿dónde le dijo Jesús que deben ir los discípulos para juntarse con Él? ¿Dónde? Versículo 16, el primero, ¿qué dice? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, fueron alto, más alto. ¿Amén? El lema, tuvieron que ir alto para recibir esta noticia y esta tarea. En noticias y tarea a la misma vez. Donde Jesús les había ordenado. Versículo 17, tuvieron una adoración, le adoraron cuando vieron. Pero interesantemente, aun cuando estaban adorando, existió otro fenómeno en el cerebro de los discípulos. ¿Cuál era? La duda. La duda. Ahora, vamos a ser totalmente honestos. ¿Algún tiempo tú has tenido duda? ¿Por qué ustedes piensan que los discípulos tienen duda ahora, al frente de Jesús? Cristo acaba de resucitar. Sí.
¿Están viendo algo que no es lo mismo para ser bueno? ¿Nunca antes han
visto? Nunca antes han visto. Esto es demasiado bueno para que sea verdadero. Exacto, como que es esto. Y no solamente alguien, era el Mesías y Él anunció que iba a resucitar. Estaban como que, no, esto es demasiado bueno para... ¿Cómo va a ser? Estuvieron adorando a Jesús y aún en la adoración tenían interrogantes detrás de la cabeza, ¿no? Pero en el versículo 18 en adelante hay cuatro diferentes expresiones de Jesús que incluye la palabra todo o toda. ¿Sí? ¿Cuál es la primera? Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa eso? ¿Poder? ¿Verdad que sí? ¿Pero qué tipo de poder? Todopoderoso. ¿Cómo se puede entender eso? No se puede entender, porque el ser humano somos tan finitos que la palabra toda potestad no es algo que podemos calcular. Pero Jesús dice que Él tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. Ahora, ¿por qué eso es importante? Es porque lo que viene siguiente, versículo 19. Por tanto, ¿qué cosa? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. O sea, en el versículo 18, Jesús se presenta como una persona con autoridad. En el versículo 19, da la tarea a los discípulos. Okay, vamos a traducir esto en términos que se pueda entender. ¿Cuántos de ustedes les gustan el fútbol aquí? Ok, algunos cuantos. Si viene, yo soy, bueno, no sé si debo decir el club, porque a veces hay rivales y como que le quieren, ya, yo creo que te lo dije a ti, hermano. Vamos a decir que Zinedine Zidane, Todos conocemos quién es Zidane, sí. Una leyenda en el fútbol, ¿no? Vamos a decir que Zidane te dice, mira, yo he visto las tácticas que tienes. Tú tienes potencial. Yo quiero que tú hagas lo siguiente. Tú ves ese muchachito ahí. Yo quiero que tú lleves el balón y se lo lleve. En inglés se dice nutmeg, no sé cómo dicen en español. Que se lo lleve así por las piernas, la pelota, así, por las piernas, y que cruce las piernas y se lo lleve al fondo y que barques el gol. ¿Cómo se dice eso en español? Nutmeg. Hay una palabra, ¿no? Como quiera. Ahora, ¿cómo te sentirías?
Tú,
okay, vamos a personalizarlo a la hermana. ¿Cuál es tu club?
Barcelona.
Okay, Barcelona. Bueno, todavía podemos ser amigos, ¿verdad que sí? No, es broma. Pues vamos a decir Guardiola. Sí, que ya no está, incluso está en otro, pero ese el que está ahora no sé cuál es, así que voy a ser Guardiola, por ejemplo. Vamos a decir que Guardiola dice, hermana, lo mismo. ¿Cómo te sentirías? Ahora, pregunta, mientras ella está pensando, ¿Guardiola tiene referencia en el fútbol, sí o no? Claro que sí, tiene títulos, tiene una trayectoria increíble. Al él decir, tienes potencial, uno dice, wow, Guardiola dice que yo tengo potencial, incluso hay que tener cuidado que no suba la cabeza, entonces uno dice, se cree la gran cosa. Es muy diferente que un Guardiola te diga, hermana, quiero que haga eso. Tú tienes la potencial de hacer eso. Está difícil, pero vamos a ver. ¿Tú estarías más dispuesta a hacer eso que un Jay Rosario, que no tiene nada que ver con el fútbol, solamente sentando y mirando? Eso es lo único que hago. Que jugarlo, no soy muy bueno jugando. Obviamente, tú vas a sentir un poco más motivada recibiendo estos órdenes del mismo Guardiola que de un Jay Rosario que nadie conoce en el mundo del fútbol. ¿Sí o no? Porque él tiene autoridad, es una referencia, tiene títulos, es un nombre que tiene peso en el mundo de la Champions, en el mundo de la Liga y en la de la alemana, que se me olvida cómo se llama la Liga. Cristo tiene toda potestad en el cielo y en la tierra y dice, vaya a ser discípulos. ¿Cómo se sentiría? ¿Tiene referencia a Jesús, sí o no? Señores, acaba de resucitar de la tumba. Claro que tiene referencia. ¿Tiene peso en el mundo, en el reino de los cielos? Claro, es el Hijo de Dios. El hecho que Él diga, vete a ser discípulos, inmediatamente elimina en mi mente todas las posibilidades de fracaso. Porque Él, que tiene toda potestad, me está diciendo, James, vete. Entonces, es muy importante conocer la identidad de Jesús antes de trabajar por Jesús. ¿Amén? Él no es un líder religioso cualquiera. Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Y Él nos manda a todos a ir a todas las naciones. Y es curioso porque Guatemala está incluida en esa categoría de todas las naciones. ¿Amén? Antigua está incluido en ese terreno de todas las naciones, ¿sí o no? Y todos los otros pueblecitos que no conozco aquí en Guatemala. Antigua lo conozco porque hay mucho aquí de Antigua. El punto es que toda potestad es dado a nuestro patrón, que nos ha dado la tarea de ir, ¿a dónde? A todas las naciones. Significa que Dios nos manda a una tarea internacional. Por eso que GYC es internacional. Están muchos países, diferentes jóvenes que hablan diferentes idiomas, porque es un mensaje internacional. ¿Sí o no? Encima de eso, ¿qué es lo que Él nos llama a comunicar? Sabemos quién es que nos llama, Jesús, que tiene toda la potestad. Sabemos a dónde tenemos que ir, a todas las naciones, y qué es lo que le vamos a decir a la gente. Versículo 20. ¿Qué dice? Enseñándoles que guarden ¿cuántas? ¿Algunas? Lo que sea más relevante a tu cultura, ¿sí o no? No exactamente. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. todas las cosas. ¿Qué significa todas las cosas? Significa todo. Entonces, ¿cuáles son todas? ¿Qué es parte de todas las cosas que Jesús nos ha mandado? ¿Qué forma parte de eso? Ok, sus leyes, sus normas, muy bien. Su ejemplo, su vida, su trayectoria. ¿Qué más? Su amor al prójimo. ¿Qué más? Todo es todo, ¿sí? O sea que no son dos o tres cosas, ¿verdad que no? El punto es que el mensaje que tenemos que comunicar es un mensaje holístico, que incluye no solamente creencias religiosas, es un estilo de vida. Por eso se llama Evangelio Vida, este seminario. Porque la idea es que Dios quiere que Él nos manda a todo el mundo a enseñarle no solamente sobre la bendición del día de reposo. Amén. Pero eso es una faceta. Hay una multitud de cosas y de lecciones y de valores que hemos de compartir con los demás, como la humildad. Amén. Y déjame decirles que muchas veces nosotros, como iglesia, a veces como escogemos lo conveniente para compartir. Porque muchas veces, aún en nuestra iglesia, hay cosas que Jesús hizo y dijo que nos cuesta seguir, ¿sí o no? Entonces, esto es un desafío, no solamente para aquellos, sino para nosotros. Para aceptar todo el mensaje de Jesús. No solamente algunas cosas que son fáciles para nosotros, sino todo, todito, todo, todo, todo. Ahora, pregunta. Él también nos dice que Él estará con nosotros, ¿hasta cuándo? Todos los días. Todo esto se encuentra en la Gran Comisión. Cuatro diferentes aspectos. Toda potestad es dada. Quiero que vayan a todas las naciones. Quiero que comparten todas las cosas. Y voy a estar con ustedes todos los días. O sea, no se desanimen. Van a pasar por dificultades. No se desanimen. Van a haber desafíos. No se desanimen. Voy a estar con ustedes todas los días. Ahora, en el versículo 29, antes que Él diga que tenemos que compartir todas las cosas, Él nos dice que debemos de, en el versículo 19, ¿qué es lo que Él dice que es nuestra tarea principal? Ok, muy bien. Hay dos aspectos principales en el versículo 19. El primero es hacer discípulos, y el segundo es bautizándolos. Ahora, vamos a hablar de esto, vamos a concentrarnos en esto. Mi pregunta es el siguiente. ¿Hay una diferencia entre discipular y bautizar? ¿Sí o no? ¿Okay? ¿Cuáles son las diferencias? O, mejor dicho, ¿en qué nos enfocamos más? Interesante. Nosotros nos enfocamos más en bautizar. Como que leemos la Gran Comisión y como que saltamos el asunto este de hacer discípulos y queremos bautizar. Entonces, generalmente cuando hablamos en un congreso, en una iglesia, después de una campaña, hablamos de los bautismos. Pero no hablamos de discípulos. ¿Se han dado cuenta de eso? Como que es mucho más fácil centrarnos en los bautismos que en el discipulado. Vamos a hablar sobre esto, y mis queridos hermanos, esto va a marcar la diferencia en cómo tú haces evangelismo. En tu ministerio, en tu vida profesional, esto va a cambiar todo. Esto va a cambiar toda tu perspectiva sobre ganar almas, testificar y ser un soldado para Jesús en su viña. Esto es importantísimo. Ahora, ¿cómo es que uno hace un discípulo? Porque el mensaje es hacer discípulos. La tarea de todas las naciones. ¿Cómo es que uno hace un discípulo?
Como Jesús lo hizo.
¿Y cómo fue que Jesús lo hizo?
Jesús no dijo, vayan, sino que Él les enseñó.
Ok.
Todo lo que sus discípulos aprendieron, lo aprendieron porque lo vieron en Él.
O sea, Sí.
Uno buscó gente capacitada, él capacitó a su
ay, 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 eso es tan importante, hermana. Me alegro que dijiste eso. Dios no escogió gente capacitada. Él tuvo que capacitarlo. Ahora, ¿qué incluye eso? El capacitar a una persona. El que no esté preparado, ok. ¿Y cuál es el proceso?
El dejarlo todo. Él les decía, déjenlo todo y síganme. Y ellos optaban.
Y solamente lo pudo hacer porque él dejó todo, el cielo, y él vino a Sagá. ¿Sí o no? Pero en términos prácticos, ¿cómo fue que Cristo capacitó a los discípulos? Enseñándoles el ejemplo, la consagración. Y eso fue un proyectico de 2 o 3 días, ¿verdad? O sea que fue un par de años. Y aún después, uno dice, wow, bro. Uno dice, pero esto es lo que tenemos como resultado. Un discípulo que niega a Jesús. ¿Me hago entender? Después de 3 años y medio, ¿qué es lo que sucede? Vemos a un discípulo de Jesús. ¿Qué es lo que hace cuando está rodeado de la multitud? Simón Pedro, ¿qué fue lo que hizo? ¿Este es uno de los 11 que va a conquistar el mundo para Jesús? ¿Me hago entender? Esto es un poco como confuso. Después de 3 años y pico, vemos a uno de los soldados de Jesús que está casi actuando como quien ni conoce lo más básico de lo que es ser un discípulo de Jesús. El hacer discípulo es mucho más difícil que el bautizar. ¿Por qué?
Porque usted debe de ayudar a esa persona. Hay un consejo que dice de que nosotros podemos bautizar a alguien en la iglesia, pero ¿cómo retener a esa persona dentro de la iglesia? Dice que al menos tiene que tener 10 amigos para que esa persona no salga de la iglesia. Hay muchos que bautizamos y no nos interesamos después de
bautizar. Eso es sabiduría lo que está compartiendo la hermana. Mira, el bautismo es mucho más fácil y por eso es que nos enfocamos en los bautismos. Porque es más fácil. Hacer un discípulo cuesta tiempo, cuesta sudor, cuesta lágrimas, cuesta sangre, cuesta frustración. ¿Sí o no? El bautizar es fácil. El bautismo es un evento de una vez, ¿sí o no? Tenemos un bautismo, es bello. No estamos diciendo que el bautismo no es importante, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que el discipulado hemos olvidado esa tarea de la gran comisión. Solamente hablamos del bautismo. El bautismo nos encanta. ¿Por qué? Porque es público y se puede ver y se puede reconocer y se puede valorar porque es tangible. Entonces, en un evento, el bautismo, ¡ay, qué lindo! Ahí están las almas bautizándose. ¡Aleluya por los bautismos! Eso es lindo. ¡Claro! Pero hay un problema. Que la tarea para nosotros no solamente era para bautizar. Ese no era la tarea. La tarea es ir a ser discípulos y luego bautizar. Tenemos un fenómeno en la iglesia adventista, y no solamente en la iglesia adventista, en todas las iglesias, donde muchos se bautizan y no creemos en el rapto secreto, ¿verdad que no? No creemos en el rapto secreto. Pero es como que si fuera que los que se bautizan, a veces, ¿qué pasa? Se van con Jesús. Porque en la iglesia no están, ¿sí o no? Después del bautismo, oye, fulano, ¿dónde está? Hace 2 semanas se bautizó, no lo he visto. Y tiene mucho que ver con lo que dice la hermana, que muchas veces el bautismo lo vemos como la graduación, pero realmente es el inicio. Incluso el último taller, vamos a hablar enteramente del bautismo, en el último que viene siendo mañana. El punto es que el bautismo es importante, pero el discipulado es lo que produce bautismos. Y lamentablemente hemos bautizado muchas personas que no estaban preparados para el bautismo. Y por eso no duran. No se permanecen en la iglesia. Porque para llegar a la iglesia, como dijo la hermana, no solamente se necesitan 10 amigos, pero es un proceso. es un tiempo. Lamentablemente el concepto de fast food, no sé si entienden ese concepto, el hermano me entiende, que uno, por lo menos en Estados Unidos, yo me imagino que aquí también, porque estuve en la capital y parecía igual que Estados Unidos, muy moderno, Guatemala City, donde uno va a un restaurante y ni tiene que salir del carro, te lo dan por una ventanilla. ¿No tienen aquí el drive-thru? Aquí tienen drive-thru, ¿no? Uno ni sale. Uno pide lo que quiere, te lo dan. Bueno, seguimos. ¿Rápido? ¿Comida de calidad, sí o no? No. ¿Por qué? Porque es comida rápida. Toda la comida rápida no tiene calidad. Para hacer un buen plato, una comida bien hecha, requiere ¿qué? Tiempo. Requiere cariño. Sí. Para disfrutarlo, los sabores. Eso requiere tiempo. Lamentablemente hemos adoptado en la iglesia el concepto de fast food para hacer evangelismo. Lo queremos rápido, lo queremos mojar, lo queremos retratar y después de eso no lo queremos llamar. ¿Sí? Y por eso se nos van. ¿Sí o no? El discipulado es un arte que prácticamente hemos perdido el concepto. El discipulado es un proyecto de largo plazo, día a día. El discipulado no sucede en la plataforma en público, sino es personal y muchas veces es en privado. O sea que uno en el proceso de discipular no recibe el aplauso, no recibe el reconocimiento público como en el bautismo. Y por eso como que nos alejamos del discipulado porque decimos, bueno, eso es muy duro y no creo que valga la pena. Entonces queremos que la gente se bautice sin tener el discipulado. El discipulado a veces no es valorado o apreciado y por eso mejor nos concentramos en los bautismos. Ahora, vamos a seguir. Es muy interesante cuando uno hace un estudio de la palabra bautismo, bautizar, bautizado y la palabra discípulo, discipulado en la Biblia. Van a encontrar algo asombroso. Y eso es que en la Biblia el bautismo aparece 77 veces. Y el discipulado, discípulo, discipular, ¿aparece cuántas? 275 veces en las Sagradas Escrituras. ¿A dónde está el énfasis? En el discipulado. ¿A dónde está nuestro énfasis? En el bautismo. No hay problema. Ven como que hay una incoherencia en cómo nosotros hacemos el evangelismo y cómo lo hizo en el tiempo de Jesús. Tenemos que resucitar el concepto que el evangelismo es de todos los días. Que para discipular a una persona requiere no solamente un estudio bíblico, eso también, pero también, como mencioné en la primera presentación, la mejor forma de evangelizar y discipular, ¿sabe cómo es? Con las orejas. Y si tiene grandes orejas como yo, amén, tiene suerte. Porque una de las mejores formas de discipular es escuchar a las gentes. ¿Sí? Nosotros generalmente queremos indoctrinar y queremos bautizar. Pero eso no van a durar. El bautismo que es apresurado no dura. Todo con su tiempo. Es como el matrimonio, ¿sí? Un matrimonio apurado. Sí, sí, vamos a casarnos. Hey, tenemos ya el local, tenemos ya el pastor, tenemos ya las invitaciones, tenemos todo, el traje. Sí, acepto. ¿Cómo va a ser ese matrimonio? Ese matrimonio como que no va a tener los fundamentos profundos, ¿verdad que no? Se necesita tiempo. Se necesita escuchar de un profesional, un consejero, un pastor o un psicólogo, alguien, para poder guiar y para ayudar a los novios para que sepan qué es lo que realmente involucra un matrimonio, que es una bendición, pero también es un llamado. El matrimonio no es fácil, señores, pero con Dios todo es posible. Entonces, cuando se hace bien la preparación para un matrimonio, los matrimonios duran. Yo conozco personas que han estado casados 60, 65, 70 años. Eso es lo más bello que uno puede ver. Y que sigan enamorados. ¿Cuántos de ustedes han conocido personas así? Que tienen 50, 55, 60 años casados y siguen enamorados. Así debe de ser en nuestro evangelismo. La persona que ganamos y conquistamos para Cristo debe de quedarse en la iglesia toda la vida. ¿Cuándo dicen amén? Y debe de, a los 80 y pico de años en la iglesia, debe de tener el mismo fervor y los ojos le deben de brillar al escuchar, Cristo vuelve pronto. Pero para hacer eso, mis queridos hermanos, eso requiere discipulado. Y el discipulado aparece 275 ocasiones en la Biblia. Y para formarlo, es muy práctico, se necesita la amistad. ¿Cuántos saben cómo hacer amigos? Todos. Muchas veces, por X razón, ponemos el evangelismo y el arte de ganar almas y lo ponemos como en una arena donde solamente los profesionales saben hacerlo. El pastor, el evangelista. No, mis queridos hermanos, el discipulado, todos hemos sido llamados para ser discípulos. Y tú tienes acceso a personas que el pastor no tiene, ¿sabías? Hay personas que tú, y solamente tú en la iglesia conoces, que están fuera de la iglesia. Entonces es muy importante conocer que a través de la amistad es una de las mejores formas de hacer evangelismo. Estar ahí pendiente de la persona, de sus necesidades. El toque personal y conversaciones uno a uno. Cuando uno lee en el ministerio de Jesús, te vas a dar cuenta que Jesús predicó poco. Predicó, pero predicó poco. La mayoría de los gran discursos de Cristo Jesús, ¿sabe cuál, en qué forma eran? Así, mira. Una conversación. No era detrás del púlpito con un proyector. ¿Amén? O sea que Jesús vivió la vida de evangelismo y discipulado natural. Era orgánico. Era todos los días. Todos los días era un día para recibir un milagro de Dios. Todos los días es para ver a alguien acercarse más a Él. Sin tener que depender en una campaña, ¿sí o no? Que va a venir en 4 meses, señores. Come on. Dios quiere hacer milagros ahora. Él no depende de un programa así. O sea, vamos a colaborar con las campañas. Pero si nosotros nos concentramos más en el discipulado, cuando venga la campaña, eso va a estar encendido. ¿Sabe por qué? Porque vamos a tener una multitud de personas que no han sido solamente doctrinadas, sino que hemos sido un ejemplo. Hemos sido un amigo. Hemos estado desarrollando una conexión natural humana con esa persona. Cuando llegue a invitar a esa persona a la campaña, ¿crees que van a venir? No solamente van a venir ellos, pero ellos van a invitar a sus amigos que tú todavía no conoces. Entonces, para invertir y tener frutos de una campaña, es mejor invertirlo despacio. Sin cámaras. ¿Amén? No en la plataforma. Conversaciones. Pero conversaciones que tienen el potencial de cambiar la vida de una persona. ¿Cuál es el texto más famoso de toda la Biblia? A ver si... De tal manera amó Dios el mundo, que ha dado su Hijo unigénito. ¿Para qué? ¿Cuántas veces has escuchado sermones sobre Juan 3:16? Amén. Ese es uno de los textos que ha sido predicado más que cualquier otro. En estadios, en iglesias. Originalmente, ¿dónde fue que Jesús predicó ese tremendo texto? Era una conversación. ¿No era en una iglesia? No. ¿No era en un coliseo romano? Allá No. Era una conversación. ¿Con quién? Con Nicodemo, mis queridos hermanos. Y curiosamente, era una conversación ¿en qué tiempo del día? En la noche. Significa que era una conversación que estaba posiblemente a este nivel del volumen. Mira, Nicodemo, por tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo. ¿Me hago entender? Que Cristo no estaba predicándolo. Era una conversación a solas y que ya es tarde. Y ese texto lo hemos predicado en muchas iglesias. Amén. El punto es que Jesús usó el uno a uno, las conversaciones, para alcanzar a las personas. Y no solamente fue bautizado, pero si uno estudia sobre Nicodemo, Nicodemo era uno que estaba financiando el movimiento de los apóstoles en el libro de Hechos. Era un tipo que era muy importante en la iglesia, aunque está quizás detrás de la cortina, no se conoce mucho de él. Ese es el punto, que hay personas que Dios quiere ganar que no son, no van a ser el líder en la plataforma. Pero, mi querido hermano, el líder en la plataforma no es el único que es importante, ¿sí o no? Se necesita Nicodemos, personas detrás de las cortinas, que tienen acceso a recursos que nadie más tiene en la iglesia. Para hacer eso se necesita, hay que resucitar esto de evangelizar los lunes en la oficina. ¿Amén? Hay que resucitar esto de visitar a los amigos, sencillamente para visitarlos, para asegurar que están bien. Porque lo que pasa es que cuando alguien sabe que tú perteneces a una iglesia y tú tienes, como dicen los americanos, strings attached, que son hilos conectados, y tú estás siendo amigable, pero se nota que tu motivación para ser amigable es sencillamente, ¿por qué? Por los números, porque quiere otro que se bautice. Los amigos no son tontos, mis queridos hermanos. Ellos se dan cuenta que tú estás siendo amigo, estás siendo muy amable, pero para que vengan a la iglesia, ¿verdad que sí? ¿Qué tipo de éxito vas a tener con esa persona? Ninguno, porque ellos necesitan un amigo real, una persona que es ser humano, que no es solo, que todo nos gire en el edificio de la iglesia.
Quiero contar algo que pasó, que hoy,
por favor,
solamente para dar como un
por favor
de lo que está pasando hoy en día. Oí como una hermana contaba que cuando ella le estaba dando un estudio bíblico a una señora de edad avanzada, ella cuando llegaba, la señora no le ponía atención, y dijo ella enojada, yo ya no voy a dar estudio ahí, porque esta señora no me pone atención, no escucha cuando yo le estoy diciendo nada, así que yo ya no voy. Y ya no fue. La señora a los días le mandó a decir porque ella no iba. Ella no le dijo nada. Pero al final, la señora murió.
Ay, qué pena.
Murió y ella no siguió recibiendo los estudios. ¿Por qué esta hermana no siguió dictando estudios? Simplemente porque la señora no le ponía atención. ¿Qué quiero decir con esto? Ella estaba tan interesada en cumplir con las reglas que se olvidó de lo más importante. Del amor al prójimo.
Exacto.
Y hoy en día el mayor problema que tenemos como iglesia es que queremos dar algo que no tenemos. No podemos hacer discípulos si nosotros no somos discípulos.
Exactamente.
Y yo siento que ese es el mayor problema de nuestra iglesia. Necesitamos relacionarnos con Cristo, aprender de Él para que otros aprendan de Cristo.
Aleluya. Mi querido hermano, la cosa más preciosa ante los ojos de Jesús es las almas. Cada persona que tú ves en los mercados, en la universidad, que tú ves en la iglesia, cada persona ha sido comprado por sangre con un precio que no tiene precio. Esa persona no son numeritos. Amén. Que deben de ir en un reportaje para los líderes. No son numeritos, son un mundo. Cada persona es un mundo. Y cada persona merece el tiempo necesario para tomar su decisión para Jesús. ¿Cuánto dicen a mí? Algunos lo hacen en semanas, otros lo hacen en años. El punto es, ese es el problema de Dios. ¿Amén? Ese es el problema, ¿cuándo? Mi trabajo es ser brillar, ser una luz, ser una buena influencia. Y si se quieren bautizar, cuando se quieren bautizar, amén. Entre ellos y Dios. Ahora, ¿cuál libro menciona el discipulado más de cualquier otro? En su mente, ¿cuál piensa? Si piensas en el discipulado, ¿cuál libro viene a tu cerebro? Eso sería lo lógico, ¿no? Hechos de los Apóstoles, porque estamos hablando de una explosión de discípulos. Jesús vino, resucitó, se fue al cielo, y ahora están los discípulos en un estado de reavivamiento, acaban de recibir el Espíritu Santo. Pero curiosamente, Hechos no es el libro que tiene la palabra discípulo, o el discipulado, o discipular, más de todos. ¿Otra idea? El Evangelio de San Juan, que incluso es conocido como el apóstol del amor. ¡Wow! De todos los libros en la Biblia, el libro que tiene la palabra discípulo, discipulado, discipular, más que cualquier otro, es el Evangelio de San Juan. Y es el mismo libro que habla del amor. ¿Cuál es el fundamento del discipulado? El amor, mi querido hermano. ¿Y cómo se manifiesta el amor al prójimo? Ya hablamos de las orejas. ¿Qué más? Paciencia. ¿Sí o no?
El mismo Juan con Santiago, cuando una aldea no recibió a Jesús, quiere que oremos para que descienda fuego del cielo.
El mismo Juan.
¿Y cómo es que la Biblia es el discípulo de amor cuando era el hijo del rey?
Juan estaba en un proceso de alto más alto. Amén. Él tuvo que crecer. Y luego al final del Evangelio, ese Juan es muy diferente al inicio del Evangelio. El punto es que el amor es el fundamento del discipulado. Todos podemos hacer discípulos, porque todos somos seres humanos. Todos nos encantamos las buenas nuevas. Todos nos encantamos el amor, el cariño, la aceptación y la misericordia. Eso es lo que se necesita para ser discípulo. Claro, una capacitación de cómo responder preguntas bíblicas, sí, todo eso ayuda. Pero eso no es todo en el discipulado, dar estudios. Eso es parte del discipulado. Parte de ser discípulo es ser amigo. En el Evangelio de San Juan aparece la palabra discípulo, discipulado, discipulado 82 veces. En el Evangelio de San Juan, por cada 1,000 palabras, menciona el discipulado 4.25 veces. Y nunca se menciona el bautismo en el libro entero de San Juan. ¡Wow! Ahora se menciona en Mateo, obviamente, y a ser discípulos y a bautizar se menciona. Pero en el Evangelio de San Juan, que tiene el número de discípulo, del nombre, la palabra discipulada, más que cualquier otro, no tiene nunca la palabra bautismo. ¿Cuántos queremos bautismo? ¡Amén! No hay nada mal con bautismo, ¡amén! No hay nada malo, hay que orar. Pero para tener bautismo hay que tener qué cosa. Hay que ser discípulos. Mira, el éxito de McDonald's, que tienen McDonald's, lo he visto, mi hermano me enseñó, que hay varios McDonald's, y las McDonald's aquí son más grandes que Estados Unidos. Las de aquí son más grandes. ¿Cuál es la forma que se mide el éxito de McDonald's? ¿La cantidad de qué cosa que producen? ¿Hamburguesas? ¿Sí o no? El Honda, que aquí hay muchos Honda. ¿Cómo es una forma que Honda puede medir el éxito de Honda? Clientes, interés en sus carros, sus minivans, sus camionetas, que son Honda, ¿sí o no? Podemos seguir en diferentes ejemplos. Apple, que incluso mi esposa tiene mi computadora. Vamos a usar este es un HP, Hewlett Packard. Hewlett Packard están en existencia para producir ¿qué cosa? Computadoras, aparatos electrónicos. ¿Cómo miden Hewlett Packard su éxito en su empresa? Produciendo Hewlett Packards. ¿Sí? Y manteniendo suficientes clientes para seguir en desarrollo. La iglesia. ¿Cómo es que la iglesia mide el éxito? Y con esto concluimos. Porque ya nos queda... Bueno, estamos atrasados, 30 segundos. ¿Cómo es que la iglesia mide el éxito? ¿Produciendo campañas? No necesariamente, las campañas son importantes. ¿Teniendo grupos pequeños? Los grupos pequeños son buenos, buenísimos. Bautismo. Bueno, bautismo pueden ser un resultado.
Ah, faltan 10, gracias. Tengo más tiempo.
Sí.
Podría ser, o sea, para ver si es exitoso, sería ver, por ejemplo, normalmente los sábados las iglesias de se llenan en la mañana, pero para ver si es exitoso sería ver los domingos, los miércoles.
Le voy a dar la mano a la hermana, porque eso lo que acaba de compartir es oro. ¿Escucharon lo que dijeron, hermano? O sea que es muy fácil el sábado. Es cuando tienen la mejor música, ¿verdad que sí? Tienen el mejor programa, tienen a veces el predicador más importante. Pero lo que distingue el verdadero discípulo, incluso la N.G. White dice que la reunión entre semana es el pulso, ¿sí se dice? De la iglesia. Imagínense, la reunión entre semana es el pulso. Ahora, sin decir cuál iglesia y sin decir número, pero mis queridos hermanos, nuestras iglesias, el corazoncito como que está sufriendo un poco, ¿sí o no? Porque si eso depende de cómo están viniendo entre semana, está un poco difícil. Ahora, en el libro de Hechos de los Apóstoles, la Biblia dice que a cuán frecuencia se unían los hermanos todos los días.
Hay algo también en lo del discipulado. Si nosotros vemos la historia de Jesús con sus discípulos, los discípulos eran los primeros en estar y los últimos en irse. ¿Y qué pasa hoy en nuestras iglesias?
Exacto. El discípulo verdadero exige poco y da mucho. Amén. El miembro típico da poco y ¿qué? Exige el universo, ¿sí o no? Mis queridos hermanos, tenemos que resucitar el concepto de discípulo. Y tenemos que ir alejándonos del concepto de miembro. Porque miembro significa vienes, calienta el asiento y te vas. No. Basta con eso. La iglesia, cada persona en la iglesia tiene un papel importantísimo que cumplir. Y la forma que podemos medir nuestro éxito no son en los bautismos. ¿Sabe por qué? Porque en una iglesia se pueden bautizar 100 un año y el siguiente año de los 100 quedan 30. Yo estoy siendo generoso con esa figura. Y el siguiente año de los 30 se quedan 7. Entonces el bautismo realmente no es la forma para medir el éxito. No lo es. Porque McDonald's no se mide por las tortillas que produce. Porque McDonald's no son especialistas en tortillas. Son especialistas en hamburguesas. El Honda no se mide por los aviones que están en el... Porque Honda no tiene nada que ver con los aviones. ¿Me voy a entender? Hewlett Packard no se mide por los grandes televisores que... Hewlett Packard no se dedica a las computadoras. La iglesia no se debe de medir por la cantidad de bautismos, sino... La tarea era ir y hacer discípulo de todas las naciones. La forma que la iglesia se mide el éxito es la cantidad de discípulos que tiene. Y lo interesante es que cada discípulo tiene discípulos. Piensen en eso por unos segunditos. Cada discípulo tiene discípulos. Todos. Claro, había el discipulador principal, que era Cristo. Cristo tenía a todos los discípulos, pero ellos tenían sus discípulos. Y los discípulos, ¿adivinen qué? ¿Tenían? Tenían sus discípulos. Y esos discípulos también tenían ¿qué cosa? Etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que hacernos la pregunta muy difícil. ¿Yo tengo discípulos? No conteste. Si no viene nadie a tu mente, es probable que no eres discípulo. Pero la buena nueva es que puedes ser discípulo. Amén. puede ser discípulo. Ahora, para concluir, que me quedan como 2 minutos y pico, quiero concluir con el libro de Timoteo. Timoteo, primera de Timoteo, capítulo... No, perdón, segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 2. Y con esto vamos a concluir. Hay tanto para compartirles. Hay tantos conceptos y textos bíblicos y experiencias, pero el tiempo, lamentablemente, se nos va. Esta es la llave para terminar la tarea de evangelizar al mundo. Va a ser, escúcheme bien, va a ser imposible alcanzar el mundo, porque de nuevo, la tarea nuestra es alcanzar el mundo, ir a todas las naciones. Ese es el desafío que tenemos. Para poder alcanzar el mundo, el evangelismo solamente se puede hacer de una manera. No me malentiendan, no quiero decir que el evangelismo solamente tiene una forma, pero la meta o el objetivo debe de ser el mismo. Y este es el único objetivo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, y quiero que un voluntario nos lea versículos 1 y 2 para concluir nuestra segunda sesión.
Hijo mío, esfuérzate en la gracia de Cristo Jesús. Lo que oíste de mí ante muchos testigos, eso encarga a los hombres fieles y también aptos para enseñar.
Escúchame bien. La única forma que se va a cumplir el evangelismo y vamos a llegar al mundo entero es a través de ese texto bíblico. ¿Cuál era la instrucción del apóstol San Pablo al Timoteo? Enseñarlo, pero ¿cómo? ¿Para que hagan qué? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles y mujeres, por supuesto, es un aspecto general. ¿Que sean qué? ¿Para qué? ¿A quiénes? A otros. Ganando almas, escuchen esto, y con esto vamos a concluir. Ganando almas, no vamos, solamente ganando almas, no se va a cumplir la misión. No vamos a poder cumplir la gran misión. Ganando almas. No. Ahora escuchen esto. Ganando ganadores de almas, vamos a poder cumplir con la tarea de la gran comisión. ¿Cuánto dicen amén? Es una cosa ganar un alma, mis queridos hermanos. Darle un estudio bíblico y bautizarlo y olvidarse de esa persona.
Dice de otra manera, es más fácil escribir un nombre en el libro de la iglesia que escribir un nombre en el libro.
Ahí está. El rol de nosotros es buscar ganadores de almas que aún ni lo saben que van a ser ganadores de almas. ¿Amén? Y en el transcurso de nuestro discipulado, ayudarle a ellos a formar los atributos necesarios que para cuando ellos tomen la decisión de bautizarse, ellos prácticamente tienen el concepto de que ellos no han sido bautizados para calentar un asiento, sino ellos son bautizados porque ahora son discípulos y tienen que tener sus discípulos para discipular a otros, para que discipulen a otros, para que discipulen a otros y para continuar el asunto. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes quieren decir, Señor, ayúdame? Tú conoces los desafíos de mi iglesia, tú conoces que no tenemos muchos recursos, que no hay mucha gente, pero yo quiero hacer parte de la solución. Yo quiero formar la primer ola del discipulado. Úsame a mí, oh Dios. Yo quiero ser ese discípulo que inspira a otros discípulos a continuar discipulando. Y cuando hay bautismo, amén, aleluya. Pero ese bautismo, después que se termina, mi querido hermano, esa persona que se acaba de bautizar, tenemos que tenerlo en mente 24 horas al día, ¿sí? Después de su bautismo, hay que explotar su teléfono, llamándolo todos los días. Hola, ¿cómo está, hermano? ¿Necesita algo? Estoy aquí en el mercado, ¿le falta algo? ¿Amén? Eso es discipulado con carne y hueso. Eso es discipulado orgánico. Eso es evangelio. Y Dios quiere que todos hagamos esto. Y todo puede comenzar solamente por decir: Señor, heme aquí, úsame.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.